Le dijimos que vamos a una semana para hablar del Sistema Nacional Integrado de Salud. Recién le comentaba a las personas invitadas que lo va a cerrar Seba Fleitas, nuestro columnista, doctor en economía, que tiene amplia experiencia en mirar el Sistema Nacional Integrado de Salud, ver sus detalles, su aspecto económico. Es un tema que no puede dejar ajena a ninguna persona, además este el Sistema Nacional Integrado de Salud. Vamos a hablar con dos subsecretarios que están aquí con nosotros, uno en funciones, otra persona como Cristina que ha estado al frente de la Subsecretaría del Ministerio de Salud Pública. Y ese foco será el de hoy. El Ministerio de Salud Pública es evidentemente todo un tema y la salud pública del país también, pero vamos a hacer foco en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que el año que viene, cuando asuma el nuevo gobierno, va a tener mayoría de edad, ¿no? 18 años ya. Cristina Lustenberg, José Luis Adjián, buen día a ambos.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias
buen
por día, la visita. Gracias a ustedes y a la audiencia.
Gracias por aceptar este rato para conversar de este tema. Cristina fue subsecretaria de Salud en el periodo 2015-2017, diputada del Frente Amplio, médica y pediatra. José Luis es el actual subsecretario de Salud Pública desde que comenzó este periodo de gobierno, diputado 2015-2020 por Montevideo por el Partido Nacional, es licenciado en Gerencia y Administración de Empresas. En algunos momentos voy a marcar algunos tiempos para poder guiarnos nada más y que cada uno pueda hacer, voy a dar su visión y su exposición del tema. En principio, para involucrar a las personas que nos están escuchando, porque quizás hay una jerga, un vocabulario que ustedes tienen todo el tiempo, Sistema Nacional Integrado, CAPITA, FONASA, ACE, en fin, y la gente al final va al médico, va a ACE, va a la mutualista y a veces no entiende, para involucrar a todas las personas, ¿no? Les pido en dos minutos a cada uno que nos digan qué es el Sistema Nacional Integrado de Salud y qué rol juega el Ministerio de Salud Pública y qué rol debería jugar, ¿no? Es mucho para dos minutos, pero por lo menos esa visión. Cristina, empezamos con vos.
Bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud es una de las reformas principales que ha tenido nuestro país con tres leyes que marcaron mucho en el año 2007, que fue la ley de descentralización de ACE, fue la creación del FONASA como el seguro de salud y la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. No nos olvidemos que siempre está basado la ley orgánica de salud pública, tenía su base en el 1934 con la ley 9002, y ahí estas tres leyes que crearon el Sistema Nacional Integrado de Salud fueron los que, basados en un sistema de salud que tenía nuestro país fragmentado, disperso, donde, como decíamos, la primera creación de ACE fue separar la parte asistencial que tenía el Ministerio de Salud Pública y se creó como organismo desconcentrado en el 1986 para después pasar a ser un ente descentralizado como es hoy. Entonces, el Sistema Nacional Integrado de Salud conformó fue una de las reformas más importantes que ha tenido nuestro país, no dudo en decir, porque permitió sentar las bases de un sistema nacional y, como se llama, integrado, que permita complementar la atención pública con la atención privada, basada en lo que son, como tú decías, a veces la ley 18.211 no es clara y define que los prestadores integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud es ACE, son las instituciones públicas como Sanidad Militar y Policial y las instituciones médicas de asistencia médica colectiva y desde el año 2008, que eran lo que se conocen como las mutualistas, okay. Aunque ese modelo jurídico quedan muy pocas y hoy soy las IAMPP, después está Sanidad Militar y Sanidad Policial. Y cuando se implementó el Sistema Nacional Integrado de Salud a partir del 2008, fue basado en tres pilares, en el modelo de financiamiento, de gestión y de atención, con la orientación de la Organización Mundial de la Salud de lograr en el país una cobertura universal de salud con acceso de calidad.
José Luis, Sistema Nacional Integrado de Salud. Después le pregunto a Cristina, te preguntamos también qué rol juega el Ministerio de Salud Pública, si no nos quedamos con ese aspecto, pero llegaste, te encontraste con el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿qué es?
Bueno, nos encontramos, retomando lo que decía Cristina, un sistema que había tenido la reforma del 2007, en cual la reforma está basada en un sistema de salud del principio de la República, porque cobertura sanitaria en Uruguay siempre existió. Los uruguayos siempre tuvimos cobertura y asistencia en salud, sea mediante salud pública o las mutualistas. El sistema se asenta en instituciones mutuales con 170 años en nuestro país y una salud pública, como te decía, con hospitales, por ejemplo, el Pasteur de 200 años. Lo que hubo una reorganización de recursos, un cambio del financiamiento mediante el FONASA, los trabajadores pagamos FONASA, se nos descuenta del sueldo y tenemos acceso o derecho a la asistencia nuestra y de nuestros hijos menores y así también los jubilados. Hoy, y siendo un poquito más adelante en el tiempo, hay algunos puntos de la reforma, algunos puntos del sistema que a lo largo de los 15 años estamos viendo las consecuencias del mismo. Por ejemplo, cuando se incorporaron los distintos colectivos, en el caso de los jubilados o las personas mayores de 65 años, esa incorporación, ¿se acuerdan que la incorporación al FONASA o la incorporación al sistema fue por franjas? Cuando se incorporaron los mayores de 65, no fue acompañado con las cápitas, por lo cual a las instituciones que tenían un porcentaje de su población de mayor edad, una población con mayor edad, se les complicaba financieramente. De ahí surge una ley de acceso al fondo de garantía para tres instituciones donde su padrón era más envejecido, que era Casa de Galicia, el CASMU y la Asociación Española. Hoy estamos viendo algunas cosas que quizás en la implementación o en el diseño del sistema habría que haber puesto el foco. Otro aspecto del sistema en el cual, quizás entrando un poco en el rol del Ministerio de Salud Pública, es en la parte de gestión de las instituciones. ¿Qué fue lo que hizo el sistema? Crear el FONASA, crear el Fondo Nacional de Salud, que es una bolsa gigante de dinero de 2.600 millones de dólares, pero le trasladó la gestión a los privados, a las instituciones, a las mutualistas, con muy poco acceso a controles desde el Estado, que hemos ido trabajando y hemos ido intensificando y hemos ido creando músculo que ahora después les vamos a contar. Pero en ese sentido, yo soy de los que cree que es dinero público, porque también hay dos bibliotecas, que está en manos de gestión de privados con pocos controles. Estamos en una actividad hiperregulada para algunos aspectos y escasamente regulada para otros. Pero también, y es bueno capaz que nombrarlo en este ámbito, tenemos el resultado del sistema de salud del último balance, el último año, de todas las instituciones. O sea, ¿cómo está financieramente el sistema de salud? Y tiene un superávit de resultado de ejercicio de 627 millones de pesos. Esto para desterrar algunos mitos, no de Cristina, del cual ha sido muy responsable y seriamente a manejar estos términos. Pero es mentira que el sistema está roto, fracasado, fundido, etcétera, etcétera. Tenemos un resultado positivo de todas las instituciones de 627 millones.
Así es, José Luis, se metió en muchos temas de gestión, también el dinero de dónde viene, hay mucho aspecto para hablar ahí, ¿no? A veces se habla de lo privado cuando en realidad la mayor parte de los recursos son públicos, ¿no? Un 70% de los recursos más o menos son públicos. Cristina, en un minuto, ¿qué rol juega hoy el Ministerio y cuál debería jugar? Y ahí después ya vamos a más preguntas, pero en un minuto nada más. ¿Qué rol juega el Ministerio del Sistema Nacional Integrado de Salud en esa rectoría?
Yo creo que el rol del Ministerio de Salud Pública es crucial. Es una de las debilidades que tiene el sistema. Muchas, también soy autocrítica, quizás en cosas que nosotros también tendríamos que haber fortalecido en ese rol de rectoría, de regulación, de monitoreo, de control de los prestadores integrales de salud, más allá de ser la policía sanitaria, ¿no? Que es lo que determina la ley orgánica, la regulación, monitoreo de medicamentos, de dispositivos, de todas las políticas de salud. Pero sí creo que el Ministerio de Salud Pública tiene que tener una rectoría mucho más fuerte, con elementos de fiscalización, con acceso a sistemas de información que permitan ver en cada uno de los prestadores integrales los indicadores de calidad, la estabilidad también económica financiera, que hay ejemplos de lo que ha pasado en este tiempo. Y creo que sí, con el rol que tiene la JUNASA, y en esto quiero ser respetuosa, creo que ha habido como un debilitamiento en cuanto a una rectoría que debería haber avanzado cada vez más que aumenta el Sistema Nacional Integrado de Salud. Porque creo que es, de verdad, una de las cosas, por ejemplo, fíjense los compromisos de gestión con respecto a los prestadores que desde la JUNASA se han firmado en el año 2012, lo cual también veo en la gestión que nosotros estuvimos, no avanzamos, y de verdad todo esto ocasiona problemas como los que decía José Luis, que vamos a profundizar con respecto a las metas, las cápitas y cantidad de cosas que tiene que ver con la rectoría fuerte que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública.
José Luis, que has estado
bueno,
en
ahí
rectoría.
Tenemos el primer punto de desencuentro. Yo creo que se fortaleció el rol de rectoría. ¿En qué punto les puedo comentar? Cuando entramos al Ministerio de Salud Pública había 12 inspectores. 12 inspectores. La policía sanitaria tenía 12 personas para controlar puerta de emergencia, policlínica, ambulancias, clínica, policlínica, centro de salud, IMAE, etcétera, etcétera. Creamos la Dirección General de Fiscalización, la dotamos de recursos humanos, tenemos 50 inspectores para todo el país ahora. No solo eso, sino que dimos un paso más y la certificamos en calidad. Es la primera y única dirección de toda la Administración Central de todo el Estado certificada en calidad bajo normas ISO. Eso para darle músculo. El rol de rectoría o la policía sanitaria, que es algo que lo van a ver mucho en los programas de gobierno, fortalecer el rol de rectoría. ¿Qué es fortalecer el rol de rectoría? Darle mayor recursos al músculo y también al cerebro del ministerio, que es a través de la JUNASA o la Dirección General del Sistema Nacional de Salud, y creamos la unidad de monitoreo. Lo copiamos un poco del sistema financiero. El sistema de salud y el sistema financiero son muy parecidos. Se basan en estándares o en cuanto a la confianza, se basan en instituciones privadas donde una tiene un problema y hace temblar todo el sistema. Entonces, copiamos lo que el Banco Central tiene como la unidad de riesgo y lo trasladamos al sistema de salud con la unidad de monitoreo, también la dotamos de recursos y de ahí salió un montón de insumos que estamos trabajando. O sea, se ha fortalecido el rol de rectoría del ministerio.
Escucho esta diferencia que marca cada uno con respecto a la gestión del otro. Después podemos profundizar quizás por este lado, pero como sale el asunto económico y del rol del ministerio en esto, ¿ustedes qué piensan con respecto al funcionamiento del sistema? ¿Deben ser todavía instituciones sin fines de lucro o instituciones con fines de lucro y que el ministerio tenga la posibilidad de decidir sobre la economía de las instituciones y sobre lo que pasa y fiscalizar esos puntos? ¿Cuál es la mirada de ustedes con respecto a esto?
Empezamos con José Luis esta vez.
Yo creo que el sistema necesita ajustes, no solo desde el punto de vista de financiamiento, desde el punto de vista de acceso a las últimas tecnologías, de distintos puntos de vista. No soy amigo de las reformas, porque, por ejemplo, cuando se plantea una reforma, y lo vemos en los programas del Frente Amplio, una reforma al lado del Frente Amplio es mayor de impuestos. Cada vez que hubo una reforma, la reforma impositiva, la reforma de salud, fue mayor impuesto. Yo creo que hay que hacer ajustes. A las instituciones habría que ver cada una, porque nosotros tenemos 34 instituciones de asistencia médica colectivas, de las cuales no podemos generalizar, porque son todas distintas. Tienen que ofrecer lo mismo, que es, bajo la canasta de prestaciones, la salud a las personas, pero son todas de gestión distinta. Hay cooperativas médicas, hay instituciones sin fin de lucro donde los dueños son los médicos, hay instituciones donde los dueños son los socios, hay corporativistas en otros casos, hay distintas formas de gobierno. Yo creo que tendría que haber un mayor involucramiento de los usuarios en las instituciones, un mayor quizás gestión o control de esa gestión de los fondos públicos, hacia dónde van dirigidos. Se realizaron varios intentos en la época de Cristina o en el periodo anterior, se trató de limitar el uso de publicidad o el gasto en publicidad. Eso fracasó, fue por decreto, y ese decreto se declaró que era irregular o inconstitucional. En ese caso habría que trabajar en ese sentido en una ley. Nosotros fuimos por regular los sistemas VIP. También no pudimos porque era por ley y en ese momento el Parlamento entendió que no era el momento de regularlos. Creo que hay que trabajar.
El sistema VIP es que uno paga toda la vida algo y cuando llega para tener una prestación especial, cuando le llega el momento de internarse, dicen, bueno, una cama extra es tanto, una cama no.
No solo la hotelería, de la cual no habría mayor complejo, sino acceso a tratamientos PIAS, a tratamientos que están en el FONASA, que hay hoy en algunos prestadores hay un pago extra por mejor acceso a esos tratamientos. Ahí es donde nosotros fuimos a atacar. La hotelería...
Y no pudieron.
Esa hotelería. En ese momento el Parlamento entendió que nosotros lo presentamos en la rendición de cuentas, que no era para la Comisión de Presupuesto o Rendición de Cuentas, se derivó a la de Salud. Hay un proyecto también del Frente Amplio que está en tratamiento y, bueno, eventualmente avanzaremos.
Cristina, sobre las instituciones, los fines de lucro, esto de privada, pública, cooperativas, corporativas...
Yo creo que nuestro país, Joel, ya resolvió que teníamos un sistema nacional integrado de salud, ¿no? Que recoge, yo para esta entrevista hice toda una, con mi equipo técnico, toda la historia, ¿no?, de las instituciones de asistencia médica colectiva, cómo fue a través del primer decreto en el año 81 que se crearon y hasta ahora la transición a ser IAMPP. Y yo creo que el Uruguay lo que tiene que lograr es una integración de estos prestadores con elementos claros de fiscalización, de regulación. Yo no desconozco el rol de la dirección de fiscalización en determinadas acciones. Estoy hablando de una cosa más macro de la política, el rol de la JUNASA y determinadas acciones. Creo que sí, lo que hay que tratar es de que a través de el rol que tiene la JUNASA con los compromisos de gestión y otras instancias, hay que ir hacia un fortalecimiento de lo que hablamos de esa rectoría, que permita que con ese financiamiento es el 80% de, 80%. Si nosotros tenemos el gasto, según el último informe de cuentas nacionales, que José Luis lo tiene y lo maneja, nosotros sabemos que en nuestro país el gasto que estamos teniendo es del 9,13% y el gasto público...
9,13% del PIB.
Del PIB.
Es en salud y el 70% gasto, tengo yo, pero capaz que es más, es de ese gasto financiamiento público.
Financiamiento
a veces la gente
público.
No tiene la dimensión, porque si voy a la mutualista privada, bueno, un 70% del gasto de la
que viene
salud
a través de rentas, el presupuesto de rentas generales, que cubre muchas acciones del fondo, digo, el fondo viene de rentas generales, el Fondo Nacional de Recursos, el presupuesto de ACE, sanidad militar, sanidad policial, y los recursos que vienen a través del FONASA. Entonces, lo que sí creo es que hay que estabilizar todos los elementos, así como ustedes tuvieron la experiencia a tu servicio. Está el SINADI, que tiene una historia muy importante en nuestro país, que mide elementos de calidad, los sistemas de información, las historias clínicas electrónicas. Creo que hay que trabajar no solamente con las IAMPP en sus diferentes modalidades, también con las instituciones de salud que tiene el Estado, con la gestión de ACE, la gestión de sanidad militar, de policial, de integrar los sistemas. Hay esas el Uruguay avanzó en el modelo de financiamiento, sabiendo que debemos aumentar la cobertura, que como decía José Luis, se estancó en el año 2016 con la incorporación de diferentes colectivos, que hay que seguir avanzando, pero hoy las dificultades que tenemos, y es en conjunto que hay que resolverlas, es el modelo de gestión y el modelo de atención.
Ahora, escuchando lo que ambos plantean y entendiendo que hay una flexibilidad en comprender las distintas formas que tienen cada uno de los prestadores para su financiamiento, ¿cómo el Ministerio puede incidir en la eficiencia de las instituciones? ¿A partir de qué? Porque está bien, la fiscalización puede ser una idea, fortalecer los departamentos, mejorar, pero ¿cómo incide en la práctica el Ministerio? ¿En los tiempos de espera, en las metas asistenciales, en la forma en la que le exige a los prestadores? Porque puede estar en la idea, pero después en la práctica, ¿cómo se va la eficiencia si no es a través de incentivos económicos?
Yo creo que...
recojo, si listo, perfecto. Sí, van los dos, no hay ningún problema.
Incentivos y castigos. Y tecnología. Hoy la tecnología juega un rol muy importante en la vida diaria y ni hablar en el Sistema Nacional de Salud. Creo que hay que avanzar o seguir avanzando en algo que se ha trabajado mucho de hace mucho tiempo, que es la historia clínica electrónica. Tenemos que ir hacia otros aspectos de la tecnología para... justamente tener el cerebro y luego aplicar el músculo. Creo que ahí tenemos una oportunidad. En la complementación, en la famosa complementación del sistema, creo que hay mucho para hacer. Porque este sistema te hace complementar y te hace competir. Acá en Montevideo tenemos 8 o 10 instituciones donde están la mayoría alojadas en una zona
Parque
geográfica,
Valle, sí.
Donde tienen que complementarse y competir por el usuario. Entonces la carrera va a ser siempre quién va a tener el último tomógrafo, el último resonador, quién va a tener la última tecnología, cuando en realidad esa tecnología, capaz que más eficiente...
Pero ¿cómo dice el Ministerio que no tengan 3 tomógrafos en la misma cuadra para un cierto público que pueda acceder a ellos, incluso con algún servicio VIP, y que no haya en el resto del país o en el resto de Montevideo, incluso a 10 kilómetros, servicios?
¿Tenés algún elemento como para tratar de direccionar? Pero en eso, la gestión privada, la gestión particular de los prestadores es la que prevalece, porque vos tampoco le podés negar que el usuario tenga un mejor acceso a una última tecnología. Entonces ahí estamos corriendo atrás del último resonador, corriendo atrás del último tomógrafo, corriendo atrás de servicios que se duplican y es ineficiencia para el sistema. Y en el interior la complementación es entre el privado y ACE,
sí.
Muchas veces en detrimento de ACE. Pocas veces en beneficio de ACE. Hay ejemplos, sobre todo en estos últimos años, pero la mayoría es en detrimento de ACE. Entonces ahí creo que tenemos también...
Tampoco puede hacer nada el Ministerio como
ahí
órgano rector.
Ahí creo que tendríamos que hacer en la gestión de ACE. Lo que ACE vende al resto del sistema no entra dentro de las cuentas de ACE. Entonces, ¿cuál es el incentivo de un director de hospital, de un director de región de ACE, del directorio de ACE, de trabajar en poder vender, que eso va a salir el gasto de ACE, pero no va a entrar el beneficio de eso? Creo que ahí hay una oportunidad, por lo menos de alguna parte, que quede en ACE.
Cristina.
No, yo creo que de verdad hay muchas oportunidades y responsabilidades políticas y de gestión, porque realmente tenemos que poder. Un país como el nuestro hace, como yo digo, una inversión muy importante de su PBI en salud, y no puede ser que el sistema de salud hoy yo lo siento que está estancado. No digo que no ha habido avances, cada uno de nosotros lo tuvimos, pero hoy ahí sí hay que entrar en una segunda etapa de profundizar determinadas acciones. El rol de rectoría del Ministerio de Salud Pública, a través de un fortalecimiento de la JUNASA, a través de sistemas de información que permitan meternos a ver cómo es la gestión en los prestadores públicos, en los prestadores privados, los convenios de complementación. No puede ser hoy que personas, usuarios, pacientes del sistema de salud, sea público o privado, tengan que venir a la capital del país a resolver temas básicos. O sea, hay temas que tienen que ver con la macrogestión, con el modelo de atención y después también con cosas de la microgestión. Entonces, yo creo que de verdad...
Pero con lo que tiene el Ministerio hoy, ¿puede ejercer esa rectoría y cambiar esta realidad?
Yo creo que hay que buscar herramientas de mayor profesionalidad en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Fíjense que yo pongo un ejemplo. Pero cuando se hizo la reforma, hay que poner nuevas normas, hay que tener cada vez más profesionalizar determinadas áreas en la salud, con gente que esté formada en gestión, epidemiólogos. Cada vez no puede ser que la salud, y eso me hago cargo de lo que estoy diciendo, en algunas áreas sea un botín político, y me hago cargo de también de lo que nos compete a nosotros, sino de poner a los mejores en áreas claves para la gestión. Cuando uno toma el modelo clásico, que es en el que el Uruguay se basado en la seguridad social, pero cómo comenzó a trabajar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene que ver con tres pilares: la cobertura, qué servicios, qué prestaciones, qué medicamentos y qué costos debe pagar la población para acceder. Cuando uno lo va desagregando, vemos las dificultades que hay. Hoy en el acceso a medicamentos tenemos dificultades. Medicamentos y prestaciones que hoy no están en el FTM ni en el PIAS. Hoy, como decía José Luis, cada una de las instituciones, los prestadores de salud privados, y también porque también tenemos los seguros privados integrales, de verdad tienen dificultades en cuanto a la cuota salud, sea por las metas o sea por las cápitas, como decía hoy también José Luis, que yo creo que hoy, que está basado solamente en la ponderación por sexo y edad, es una de las cosas que las decimos todos, pero hay que hacerlas. Ya todos creo que más o menos vamos viendo un sistema nacional que se puso en funcionamiento en el año 2007, basado cuando el sistema era fragmentado, cierre masivo de mutualistas, con dificultades en el acceso, con un gasto bolsillo importante. Bueno, en los pilares que se basó la reforma, y hoy, como tú decías, casi a 18 años, vamos a tener que ponernos de acuerdo en qué cosas tienen que mejorar la calidad asistencial de los usuarios. En los tiempos de espera, acceso a medicamentos, recursos humanos, dificultades al norte y al sur. Llevamos 15 años de gobierno, nosotros tuvimos de gestión. Esta coalición va a tener 5 años de gobierno y hay problemas que sabemos que hay que encararlos entre todos, porque de verdad está en juego la calidad de atención en un país chico que no puede tener esta dispersión de tecnología y falta de recursos humanos en algunas áreas.
Ahora, cuando los dos llegan a este punto de la calidad y de la información y de la medición que se puede hacer de cómo funciona el sistema, vamos a tener esta semana una nota con la gente de DataUy, de A Tu Servicio, que durante un tiempo desarrollaron una herramienta para poder comparar entre prestadores. Pero no hay tanta, esto se los pregunto, pero casi con una afirmación también, no hay tanta información disponible sobre lo que hay en los prestadores, no ha crecido la cantidad de información disponible para los usuarios, no hay una posibilidad de saber para el usuario cómo funciona el sistema. Hay algo de los tiempos de espera que se tiene que calcular a partir de lo que hace este trabajo, pero el ministerio en sí no ha mejorado su capacidad de información y de información de comunicar a la población eso. ¿Ustedes cómo ven ese trabajo? ¿Cuánto hay para hacer ahí?
Cristina, un minuto a cada uno, sí.
Yo creo que sí, que es una debilidad, la experiencia que hubo a través de la página Tu Servicio, que permitía un acceso real para los usuarios, fue algo muy bueno y que se detuvo, porque hoy, por ejemplo, si bien está el SINADI, ¿tá? El SINADI solo tiene 4 indicadores que lo identifica como
SINADI,
de calidad.
Porque se nos va a perder ¿qué es el SINADI?
Es el sistema de información, que es una herramienta valiosa que tiene el Ministerio de Salud Pública, como yo les decía, del año 83, que permite evaluar y tiene algunas herramientas que nos permiten tomar acciones, pero de verdad que le faltan indicadores de calidad de atención, de seguridad del paciente. No tiene elementos asistenciales como para tratamientos centinelas como tienen otros países. Entonces creo que los sistemas de información, desarrollar la historia clínica electrónica que permita tener elementos claros de la gestión asistencial, no puede ser que no sepamos en una el SINADI tiene, fíjense, el índice cesáreas, índice de captación de embarazadas, la ración de coordinaciones de ingresos coordinados y urgentes y las tasas de reconsulta de urgencia, solamente 4 indicadores que permiten una visión parcial de la calidad asistencial de los usuarios. Entonces yo creo que es fundamental fortalecer los sistemas de información para poder tener una gestión y la gente pueda tener un acceso visual sin el prestador que se atiende.
Porque José Luis ha estado al frente durante todos estos años como su secretario de Salud Pública, José Luis Sadjian, información, metas, cómo sabe la gente que se cumple con las metas, que es cumplir con los compromisos, ¿no?, que tiene que hacer cada institución.
Déjame un paréntesis, sí, porque lo dijo Cristina que el sistema estaba estancado. Yo no creo que esté estancado, no está estancado. Ha venido avanzando en varios aspectos. El rol de rectoría, el famoso rol de rectoría, les di ejemplos claros de que hemos avanzado. En acceso, gente que viaja al interior de Montevideo, eso pasó toda la vida y lamentablemente sigue pasando, porque la antítesis de eso es tener todo el servicio en todos los departamentos del interior, y eso sabemos que no es costo efectivo. Hemos avanzado, si por ejemplo IMAES, antes te daba un infarto en Rivera, en Cerro Largo y marchabas, hoy te atendés en Tacuarembó, te atendés en Durazno, el plan de ACB también, o sea que hay avance, estancado no. Lo otro es en cuanto a la información.
Sí, las metas que tienen que cumplir y la información que tiene la gente.
El portal a tu servicio, que viene del gobierno anterior, se actualiza periódicamente. Está toda la información por prestador y se puede comparar un prestador y el otro. En cierto que 5 o 6 aspectos en el cual calidad no está. Calidad no está en el sistema de salud. Creo que ahí hay una oportunidad. Medir calidad. Medir gestión y medir calidad. Hoy la cápita se paga por edad y sexo. No es lo mismo una persona, un hombre de 40 años que va a hacerse los controles de rutina, que un hombre de 40 años, diabético, hipertenso, con EPOC, con otra enfermedad crónica, trasplantado, inmunodeprimido. No es lo mismo. No vale, no cuesta lo mismo al sistema. Por supuesto que esa persona aporta lo mismo y está bien, porque está en la base del sistema, aportar lo mismo. Ahora, creo que a la institución hay que medirle el riesgo de que tiene esa persona mediante evaluación de riesgo, cuánto cuesta esa persona al sistema.
Hoy no se mide calidad, vos lo decís.
Hoy, o sea, en algunos aspectos, cantidad. En el Fondo Nacional de Recursos sí, y en algunos aspectos, por ejemplo, las metas asistenciales también, que son indicadores que pone el Ministerio de Salud Pública, mide porcentaje de cumplimiento que va asociado a una calidad, porque el porcentaje de cumplimiento va asociado a la calidad.
¿Y por qué se debería pagar entonces? Te pregunto primero a vos, José Luis, después a Cristina, porque ustedes hablaron de alguna terminología como cápita, pagar por cápita. Esto es dinero que se les traslada a las instituciones, y claro, y hay parámetros y serían hoy en día, o son hoy en día, edad, sexo, ¿no? Debería, corregime si me equivoco, ¿y qué debería cambiar? Les pido un minuto a cada uno, un minuto y medio si quieren, para extenderse, pero porque ya lo han hablado, para explicar a la gente qué debería cambiar, por dónde irían para pagarle a las instituciones.
Bueno, para empezar, volver al punto de cuánto invierte el país. 9,3 el PBI, 6,000 y pico de millones de dólares. O sea que todos estos cambios que estamos proponiendo no debería ir de la mano de mayor impuestos. Eso primero, bien, no va a ir de la mano. Por lo menos en nuestro caso no va a ir de la mano, no sé en otros. O sea que hay que redistribuir los recursos. Cuando hablamos de redistribuir...
Yo tampoco, dijo Cristina, luz en par de impuestos, digo porque quedó ahí atrás.
Cuando hablamos de redistribuir, es justamente hoy se paga la cápita al prestador, por cada usuario, por edad y sexo. Eso tiene que cambiar y tiene que ir por riesgo. Un mapa de riesgo de la población uruguaya, y si tú tenés cierto tipo de patología o cierto tipo de atención, es justo que al prestador se le retribuya de acuerdo al perfil del usuario, porque por edad y sexo pueden ser lo mismo, pero uno consumir 10 veces más que otro. Eso no es justo para el sistema y no es justo para el prestador. Igualmente, de todas formas, el 50 o 60% del gasto son personas mayores de 65 años con 3 o 4 enfermedades crónicas. El 80% del gasto de medicamento se da en esa población. Creo que ahí está donde tenemos que trabajar para ser más eficientes en el gasto.
Cristina, al respecto.
Sí, yo creo que eso ya tenemos acuerdo, de que hay que revisar lo que es la cuota salud en cuanto a lo que son las cápitas, que es lo que se le paga desde el Estado a los prestadores, también a los que optan en ACE, que es otro tema que después hay que ver cómo ACE también puede mejorar lo que se llama quizás un término fonaciar ACE, es uno de los desafíos que hay por delante de cómo también ACE se le asignaría un presupuesto de acuerdo a la población y el riesgo que tiene, pero eso que dice José Luis, yo creo que sí, que es algo que a las IAM, sobre todo los que tienen una población más envejecida, con más riesgo, pero también hay muchos estudios de evidencia, porque esto hay evidencia. O sea, de que no es lo mismo un paciente de 50 años con comorbilidades, hipertensión, diabetes y otra enfermedad, y un paciente mayor de 65, 75 años, va a generar más gasto para el sistema de salud. Entonces, es algo que los prestadores...
Va a cumplir 18 años el sistema el año que viene.
Y es una de las cosas que creo que tenemos acuerdo de que hay que mejorar la asignación de esas cápitas. Otro tema que hay que hacer son los copagos y las tasas moderadoras, que también hay que incluir cambios en esa forma, porque si no, hoy pasa lo que pasa, es que tenemos una debilidad muy importante, y esto para que la audiencia lo entienda con claridad, cuando vamos a un prestador, en estos años, José Luis, a ver, corregime, ha habido incorporación de medicamentos a través del Fondo Nacional de Recursos y de Procedimientos, pero no se ha incorporado un solo medicamento a través de la canasta de prestaciones del PIAS y el FTM, que es la medicación que usa la mayoría de la población. Nosotros vamos a un prestador y si bien... Fíjense determinadas contradicciones que tiene el sistema. Por eso hay que abordarlo de una forma integral para poder avanzar. Hoy tenemos, según los académicos, más de 100 entre medicamentos y prestaciones que no se incorporan a la canasta de prestaciones. Entonces eso determina que cualquier usuario, como yo puse de ejemplo la otra vez, la analgesia del parto, al no estar en el PIAS, en el Plan Integral de Beneficios de Salud, y medicamentos que no estén en el formulario terapéutico de medicamentos, un prestador puede cobrarlo desde 50.000 pesos, 40.000 pesos o no, o lo que pasa, yo destaco...
Pero eso pasó siempre con el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Claro, ha pasado porque nosotros en el 2006 se creó el FTM por primera vez, que fue una inclusión de cientos de medicamentos que todos los prestadores los deben ofrecer, tanto públicos o privados. Pero hoy hay cosas que son inadmisibles. Hoy es inadmisible que un anticoagulante, fíjense, tenemos, se incorporó la trombectomía para el ACV isquémico, pero el anticoagulante que previene la mayoría de las complicaciones, que es el rivaroxaban, lo tengo acá anotado, que es el que sustituye a la warfarina. Me acuerdo que en una exposición, rendición de cuentas, el expresidente de ACE, Cipriani, decía que era uno de los medicamentos que mayor gasto le ocasionaba a ACE, porque no estaba en el PIAS y en el FTM, no está. Entonces hace que hoy los usuarios tengan que pagar 3.500 o 4.000 pesos. No tenemos, tenemos los elementos diagnósticos de las artroscopías, de esos medicamentos, pero no el tratamiento, excepto la cirugía laparoscópica. Entonces, de verdad, ahí tenemos un atraso muy importante en las incorporaciones en el FTM y el PIAS, por más que ahora se hizo un avance de pasarlo a la formalidad digital, que yo la destaco, pero eso no significa que no se haya incorporado un medicamento, excepto la insulina de baja de larga duración, que pasó del financiamiento del fondo a ser financiado por los prestadores.
Ahí venía una opción para cambiar en el futuro también FTM, medicamentos, y una crítica a lo de José Luis Agián, y bueno, la administración de este gobierno, para cerrar ahí, José Luis.
Es mentira que no se incluyeron medicamentos en el PIAS o en el FTM. Las insulinas, como decía Cristina, y se eliminaron los tickets en salud mental. Muchos medicamentos de salud mental se eliminaron. Y otros tratamientos en el PIA, como test de hepatitis C, test de HPV, el implante mamario a través del fondo, un montón de tratamientos. Cuando llegué al ministerio, más allá de la pandemia, perdón, paréntesis, no usé la carta de Wilcomodín pandemia, ¿no? Vieron que no lo usé, que no podemos pasar de alto que durante 2 años y medio Uruguay atravesó una pandemia donde el Ministerio de Salud Pública era el Ministerio de Guerra. O sea, no le puedo imaginar, no se pueden imaginar lo que era en ese momento, pero eso pasamos no y salimos adelante. ¿Eh? No lo usé hasta ahora, no lo voy a usar porque miramos hacia adelante, nos hacemos cargo de la gestión, nos hacemos cargo de las responsabilidades y miramos hacia la mejora. Pregunté, tráiganme el PIAS. Yo no provengo del sistema de salud. Quiero conocer el PIAS, el famoso PIAS. No existe, no hay, no está listado. Se creó en el 2006, se fueron agregando, sacando.
¿Qué es el PIAS?
El PIAS es el formulario o la canasta de prestaciones, la cual los que somos socios FONASA tenemos derecho en el prestador que se nos dé y los prestadores están obligados a dispensar. Eso no existía, no había un listado. A través de apoyo de OPS y a través de la doctora Alicia Ferreira, que trabaja con Cristina, creamos el PIAS. Hoy tenemos un PIAS y además es digital. Pueden entrar ahora a conocer qué es lo que tenemos derecho los usuarios a que nos den las mutualistas. También, en cuanto a ticket de orden, estaba la promesa del doctor Vázquez de eliminar los tickets de órdenes, que eso también no pasó. Y hoy hay, existen tickets de orden que actúan como moderadores. Es verdad. Fuimos actualizando y hay prestaciones para incorporar que tienen que ir asociadas a una inversión. Por contrato de gestión a los prestadores, cualquier cosa que se incorpore al PIAS tiene que ir acompañado del financiamiento, porque si no, al prestador lo desfinancias. Entonces, el desafío es incorporar, desincorporar y ver cómo se obtienen los recursos para ir mejorando esa canasta. Pero se ha mejorado y se ha avanzado muchísimo en eso.
Quiero agradecerle a ambos. Nos hemos quedado cortísimo de tiempo, pero volveremos con este tema, quizás con alguna de las personas que están invitadas aquí, con Cristina Lustemer, con José Luis Zadkian. Ya hemos hablado mucho del Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo haremos esta semana con otras personas invitadas, con otras rondas, otra información, con el cierre de Seba Fleitas. Pero quería agradecerle a ambos porque en este momento de campaña, de crispación, más allá de la diferencia, las discrepancias, las críticas, los aciertos, que se puedan sentar a conversar a propósito de qué se puede cambiar y mejorar del Sistema Nacional Integrado de Salud. Cristina Lustenberg, José Luis Zadkian, gracias por este rato.
Muchas gracias.
Que no toquen nada.
Gracias.
Muy amables a ambos. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.